COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeon, Euskadi, les habla un tal Mauri Díaz y lo hace en nombre de todo el equipo deportivo de esta casa, con Adrián Jiménez en la parte técnica. Aquí estamos, para hablarles de deporte, para entretenerles. Si somos un coñazo, estaríamos hundidos. Y también hablamos de lo que se tercie, como les dije ayer. Pero lo primero, el estado de las playas, con la bellísima Naya García.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Arratsaldeon, Mauri. Euskadi se está echando a la playa y no nos extraña, porque donde mejor se está es a la sombra y en el agua. Atención para los que vayan a refrescarse, porque los arenales vizcaínos cuentan hoy con cuatro banderas rojas. En la arena, en Barinache, en Arriatera, Txabitibil y Bakio. Y precaución también en los arenales en los que ya ondea la bandera amarilla, que son Gorrondatxe, Plentzia, Toña, San Antonio, Laida y Laga. En el resto, como siempre, baño libre con bandera verde, un chapuzón, pues que nos ayudará a refrescar, porque el agua está a 20 grados y además lo haremos con marea alta, porque ya está subiendo y lo seguirá haciendo hasta las 6 de la tarde.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Señores, ya es oficial, San Mamés y Anoeta podrían ser sedes si el Mundial 2030 es para España y Portugal, la candidatura ibérica. Digo podrían ser porque sobre 15 sedes candidatas quedarán 11 definitivas. Sobre 15, 11. La suerte está echada, ahora la Real.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Que nos dice que hoy se han incorporado a los entrenamientos en Zubieta Isaac y Ryan, los dos que habían tenido más vacaciones por sus compromisos internacionales. Los de Imanol preparan ya el partido del sábado en Anoeta ante el Toulouse. Hoy se han presentado, aquí tenemos un poquito de nostalgia, se han presentado dos exrealistas, Guridi y Zaldúa, con sus dos nuevos clubes, a la vez y Cádiz. Escuchamos a ambos.
Te da pena porque llevaba muchos años, ¿no? Pero vengo con ilusión aquí, con ganas. Sí que me ha dado algo de pena, pero yo creo que era momento de salir, porque bueno, llevaba ya 2 años jugando poco y al final el futbolista pues quiere tener protagonismo y minutos.
Me parece un proyecto interesante. Creo que bueno, estoy en otra etapa de mi carrera futbolística y creo que estoy en un sitio en el que quiero estar y que estoy contento, porque creo que bueno, podemos hacer cosas bonitas, cosas interesantes y hace que el club también, pues bueno, yo por mi parte aportar toda mi experiencia y todo lo que mis granitos de arena, ¿no?, el que tengo.
Ahora el Atleti.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Datcon Norte, Andamio Scarpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
Pues les digo una cosa, que el club rojiblanco ha comunicado hoy dos cesiones de dos chavales o cachorros: Imanol García de Albéniz, al Eibar, un lateral izquierdo que estuvo en el Mirandés la temporada pasada, ahora se va con Gaizka Garitano, y Beñat Prados, un centrocampista, este no había sido cedido nunca, y ahora vas a ver que hace mucho frío fuera. Beñat se va al Mirandés del Gallo Joseba Echeverría. Mañana habla Óscar de Marcos, un Atleti que prepara también el triangular del domingo en Alemania con el Borussia Mönchengladbach. Joder, qué bien pronuncio el alemán, iba a decir el inglés, Adrián. Y el Duisburgo, Borussia Mönchengladbach y Duisburgo. Tour de Francia, revolcón absoluto ayer, se está disputando la famosa etapa de Alpe d'Huez y sus 21 curvas, quedan 82 kilómetros y por tanto lo mejor en el mundo de la pelota. Hoy la gran final del parejas de San Fermín, Altuna y Rezusta, grandes favoritos ante Artola y María Ezcurrena. Y hoy hablaremos de balonmano, de un acto precioso que se prepara para el sábado en Eibar, 75 aniversario de la Juventud Deportiva Arrate. Todo esto, pero ya solo a partir de 12:30 por COPE más.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Oh,
Ahí estamos con este Real Will Child, una de las canciones que es uno de mis himnos vitales. Señores, les he comentado la noticia de apertura, más que nada porque ya se barruntaba, ya se sabía, pero hoy se ha hecho oficial. Si se impone la candidatura ibérica en el Mundial 2030, es decir, España y Portugal, San Mamés y Anoeta pudieran ser sedes. Las 15 nominadas son Balaído, Riazor, Molinón, San Mamés, Anoeta, La Romareda, Camp Nou, Cornellá, Bernabéu, Metropolitano, Mestalla, La Nueva Condomina, La Cartuja, La Rosaleda y el Estadio de Gran Canaria. De estas 15, 4 quedarán fuera. Y lógicamente este va a ser nuestro primer tema de apertura con el grandísimo Álvaro Rubio, que está en COPE Bilbao, que hablaremos de este tema y de otros que nos gusta salsear. Álvaro, arrachaldeón.
Hola, Mauri, arrachaldeón. Tenemos que hacer apuesta al respecto, ¿eh?
Sí, creo que se paga uno con uno que Anoeta queda fuera.
Pero ahora, según los ha relatado todo, se tiene que quedar fuera otro del norte. Si te das cuenta por la geografía, sí. Están
Molinón,
Anoeta,
Molinón.
San Mamés, El Molinón y Coruña.
Eso
o sea,
es.
Riazor. Los cuatro en la misma cornisa. Ay, no sé, yo creo que dos de ahí van fuera.
Sí, sí, sí. O sea, de cuatro norteños creo que crees que se cargan a dos, ¿no?
Sí, porque por Valencia hasta la Rosaleda y Mestalla y el Camp Nou creo que se va a caer uno de los dos de abajo. O sea, o el Málaga o el Valencia se van a quedar sin sede, sobre todo porque Mestalla está que se cae, literalmente, el viejo. Y después por el centro en Madrid van a estar los dos, Mauri, como sabrás. Van a estar los dos. El Camp Nou lo van a meter, seguro. Y Cornellá tengo mi duda, porque como ya fue y la acogida de la selección fue buena, y luego por el sur, como Rubiales siga, pues será la Cartuja, da igual quién se presente.
Y Álvaro, de la misma manera que has mencionado tú el norte, hay que mirar también el factor calórico, aunque ya se sabe que hay varios horarios en los mundiales, pero acá, factor calórico, la Cartuja, la Rosaleda, la Condomina, madre mía, o sea, la Romareda, Zaragoza en verano, o sea, es de 40 grados. Por eso te digo que hay temas ahí a abordar, que ese horario de la tarde del Mundial, en algunos sitios de estos 15 campos, ahí va a ser una chorrina que se dice por aquí impresionante. Bueno, Álvaro, 2030, yo creo que debíamos dejar el tema aquí ya, porque 2030 nos pilla tan lejos ya. O
sea, ¿dónde estaremos? En
totalmente.
2030,
¿dónde estaré yo, Álvaro? ¿Dónde estaré yo?
A saber.
Álvaro, que yo tendré 67, estaré jubilado.
¿Tú crees?
Ahí andaré.
¿Tú crees que no va a cambiar aquí la vaina y te va a tocar estar hasta los 77?
Álvaro, ya sabes que no me corto, no me jodas. O sea, estar aquí 8 años más, en fin. Bueno. Bueno, ¿qué me cuentas? Dos cachorros de Lezama se van a ir a pasar frío, ¿no? Como dices
bueno,
tú.
Bueno, uno ya lo ha hecho.
Es verdad,
porque estuvo en Miranda Albeniz el año pasado, sí, Imanol García de Albeniz.
Eso es.
Que ha habido mucha controversia con el tema de Imanol y te explico por qué. A priori sería el sustituto o el candidato a sustituto, porque es que hay que poner esa palabra por delante, de Yuri Berchiche.
¿Ah?
Pero claro, es que se le renovó a Mikel Valenciaga en el tramo final de temporada. Entonces, lo tienen que tener muy claro los que mandan en el Athletic, o en este caso en lo deportivo, como es Ernesto Valverde, para no darle ni el chance de la pretemporada y tener tres laterales izquierdos. Para Valenciaga, Valverde ha sido, y no viceversa, sino para Valenciaga, Valverde ha sido su gran valedor. Porque recuerdo que Valenciaga se tuvo que ir a pasar frío también, en este caso a Valladolid, que frío hace un rato en ese estadio, Y volvió, y con Valverde, pues el equipo fue a Champions, fue el lateral de los 3 años de Ernesto Valverde, con los resultados que todos conocemos yendo a Europa todos los años de forma consecutiva.
Ajá.
Pero todo el mundo decía, lo del chaval, y esto es lo que pasa, Mauri, en Bilbao. Que cada chaval que hay parece que tiene que estar porque no hay más de dónde tirar.
Está claro.
Entonces, ante la situación de poder repetirse lo que pasó la temporada pasada en lateral derecho con 4, yo creo que el Athletic acierta mandando a jugar a Imanol a Eibar, porque es un salto de calidad de Miranda a Eibar, aunque el Eibar el año pasado la pifiera como la pifió, yo creo que va a ser candidato a estar al menos entre los 6 primeros otra vez, el equipo de Gaizka Garitano. Entonces ya es un salto de calidad, va a tener minutos. Valenciaga este año va a ser, yo creo que el último ya en el Athletic. Coño, pues ya llegas por la puerta grande el año que viene.
Sí, sí.
Siempre y cuando sea así como lo ve Imanol García de Albeniz, porque si lo ve como frustración tiene un problema.
Claro.
Tiene un problema de aquí en adelante.
Tenemos claras reminiscencias de los destinos Álvaro, porque lo llevas uno con Gaizka Garitano y otro con el Gallo. O sea,
te quiero decir que
ahí,
hombre,
hay vínculos claro, de decir, oye, este es un medio paquetillo, pero bueno, como nos conocemos, Garitano, Echeverría, dame. Hombre, no son paquetillos, pero es evidente que los pasados de Garitano y el Gallo sean del Atleti, yo creo que influye bastante, ¿no, Álvaro?
Hombre, y yo creo que es hasta bueno que influya y que estén.
Sí, yo prefiero
que el chaval vaya con Garitano o con el Gallo a que se vaya con el entrenador que viene de México, sin menospreciar a nadie, ¿eh? A un equipo que nadie conoce, ¿no? Entonces este es Imanol. Y luego está el caso de Beñat, que es un jugador que es un poquito diferente en el centro del campo a lo que tiene el Athletic, porque tiene un poquito más de calidad, tiene un poquito más de toque, pero claro, llegas al primer equipo y te encuentras con overbooking en esa posición, que ya pasó en su día para el no fichaje de Mikel Merino, y mira cómo os está saliendo por ahí.
Sí, sí.
Porque esto también hay que aclararlo un poco, ¿eh? Cuando no se ficha a Mikel Merino, el Athletic está en el momento del mejor Beñat, del mejor Iturraspe, es que el equipo va a Champions, ¿eh? Con San José rindiendo, y dices, claro, ¿y dónde va a jugar Mikel Merino? ¿Por qué voy a gastar el dinero? Bueno, pues hombre, como una apuesta de futuro ya que haberla hecho, sí, y el tiempo le va a dar la razón a los que querían apostar por él. Pero ahora llega Beñat Prados, es lo mejor que puede hacer.
Bueno.
Ha hecho una temporada buena en el filial, el equipo se salvó y casi in extremis después de la llegada de Pachi Salinas, pero claro, te juntas con Vesga, Vencedor, Dani García, está Peruno Lascoain, claro, está Zárraga. Dices, claro, va a jugar el chaval del filial. A mí lo que me sorprende es que estos chavales no vayan a tener ni la oportunidad de demostrarlo en la pretemporada. O sea, es como que
Eso está muy claro
que tienen que salir.
Sí, sí.
Y es otra parte que yo la entiendo desde la positiva, ¿eh? Algunos dirán, no se les va a dar la oportunidad. Y joder, si la tienes clarísimo, que salgan, hagan méritos, y es lo que digo siempre.
Sí, sí.
Ayer se desvinculaba Íñigo Vicente, va a jugar en Santander. Mira, si se sale y lo parte, lo va a fichar el Atlético,
claro,
no va a haber problema.
Acuérdate,
o sea, no,
Álvaro, problema. Acuérdate, Álvaro, que Vesga ya estuvo en Sporting y Leganés, ¿eh? Acuérdate,
claro, y tuvo que salir.
Por eso te quiero decir que... Cuidadito.
¿Pero tú descartas que Guridi un día vuelva a jugar a la Real Sociedad?
Sí, yo sí. Sí, sí.
Ah, pues mira, yo no.
Sí, sí, no.
Pero yo no, porque es un jugador que me pasaba como Rubén Pardo. A mí es un jugador que me gusta.
No, pero Álvaro, Guridi es vendido, ¿eh? No es cedido.
¿Ya hay qué?
Guridi
no,
es cedido. No, yo creo que no. Yo creo que el Guridi ha firmado con el Alavés 4 años. No creo. No. Me da que no. Porque además, es que es un puesto en la Real, que en ese puesto, dentro de 2 o 3 años, no sé lo que puede pasar, pero es que es el puesto que es imposible. O sea, está Silva, está Merino, ahora han fichado a otros 2 en esa zona. O sea, déjalo. Yo creo que Guridi está claro que no va a volver. Ya tiene ya más 27 años, ¿eh? Que Guridi no es un chaval ya,
sí,
Álvaro.
Eso es verdad.
Que no es un chaval.
Verdad.
O sea que, bueno, de la Real te comento, Álvaro,
¿sí?,
que han vuelto simplemente como noticiable Isaac y Matthew Ryan, que volvieron más tarde de vacaciones por los partidos de Copa de las Naciones y el otro la clasificación para el Mundial. Hoy el diario Vasco habla de Take Cubo, que parece que es el objetivo más inminente. Yo sigo sin entender este
fichaje.
¿Dónde
vais a poner a todos estos
jugadores?
Es que
Álvaro, tenemos...
Son todos del mismo perfil.
Álvaro, efectivamente, tenemos 70 medias puntas. 70.
Claro.
O sea, yo insisto, a la Real Sociedad le hace falta un killer. Ya sé que es complicado fichar un killer bueno y además que ya hemos gastado 25 kilos, pero a mí me faltan goles, Álvaro.
Mauri,
sobre todo,
escucha,
Álvaro,
igual
¿verdad?
Viene,
Álvaro, sobre todo una cosa.
Méndez, y
Álvaro,
Ronaldo.
Sobre todo una cosa. Para mí, Isaac y Carlos Fernández son dos jugadores muy parecidos, de mismo perfil, habilidosos, finos.
En la Real es todavía es un melón por ahora.
Sí, sí, pero me refiero que las características de ambos, de Isaac y de Carlitos, son muy parecidas de los dos. Por eso quiero un killer tipo Sorloth en mejor. Pero es que no hay porque te van a pedir 30 kilos. La típica
Cristiano Ronaldo, que lo están ofreciendo por media Europa.
Eso es, o la típica cesión y tal, pues cosas tipo Silva, tipo Monreal, en fin. Álvaro,
Isaac en su día.
Totalmente. Pero bueno, me refiero que eso fue, lo de Isaac fue en propiedad, el mirlo blanco que digo yo,
sí.
Y que dos en poco tiempo, con este tema de Momocho, a ver si sale, pero sería una cosa realmente increíble, 2 mirlos blancos en poco tiempo. Bueno, Álvaro, antes de irnos a una conexión espectacular, simplemente, mañana habla Óscar de Marcos, ¿no? ¿Qué esperas?
Mañana habla el capo.
¿Qué esperas? ¿Del de la Guardia? ¿Qué esperas del de la Guardia?
Mira, no vamos a tener ningún gran titular, ya te lo digo, porque el Atlético es raro que los tengamos, pero también te digo que si yo tengo que hablar con alguien, es con Óscar de Marcos, porque aunque ya sabe lo que tiene que decir en cada momento, es, como te digo, uno de los capitanes. Para mí, sobre todo, es un capitán fuera del campo, Mauri.
Eso no,
yo creo que Óscar de Marcos es querido y alabado en todos los sitios de donde ha pisado.
Claro.
O sea,
algo habrá hecho.
Que hasta que con los de Anoeta también es querido Óscar de Marcos.
Algo habrá
y
hecho.
Algo habrá hecho.
Exactamente.
Exacto. Entonces, Óscar, pues mañana nos contará cómo está él, seguro, porque le costó mucho renovar. O sea, es un tipo tan claro y tan honesto que dijo que tuvo la oferta del Athletic durante un montón de meses y hasta que él no estimó que podría estar un año más rindiendo al nivel, no la aceptó. De esto hay muy poco hoy día en el fútbol, ¿eh? Fue el propio Óscar de Marcos el que digo, esperen. Entonces nos contará cómo están, cómo han encontrado a Ernesto Valverde. Y yo quiero saber si habrán tenido ya la famosa reunión con el nuevo presidente de la que habló Iker Muniain, si recuerdas, cuando el Athletic volvía al trabajo, que para mí fue una chinita cuando dijo Iker aquello de, bueno, tenemos una reunión pendiente para marcar esos objetivos que han dicho en campaña y han recalcado tanto en campaña los nuevos directivos, de hay que trabajar y hacer las cosas por objetivos. Entonces, como Óscar de Marcos es uno de los importantes, para mí, yo creo que es casi lo que más importa y quiero saber si han tenido ya esa reunión.
Pues esperamos a mañana. Déjame que hagamos una conexión de auténtico lujo, señores. Porque nos vamos ni más ni menos que al mismísimo Alpe d'Huez, porque Rubén Berasategui con unos amigos han dicho, después de la etapa de ayer, esto no nos lo podemos perder. Rubén, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Mauri, buenas tardes.
Pero ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho, Rubén?
Una locura.
No, locura, locura.
No es exactamente así.
Ah, no. Bueno, ya sabes que siempre exagero, yo siempre exagero, Rubén, ya sabes.
Estaba previsto venir incluso, pero no sabía que coincidía con la etapa hasta la semana pasada. Entonces, lo que sí que hemos tenido que hacer es pegarnos un madrugón escandaloso para poder evitar el corte de la carretera, porque teníamos que pasar por donde va la carretera, por donde va la carrera.
¿Eso qué es? ¿3 de la mañana es eso? ¿3 de la mañana?
Sí, a las 3:30 hemos salido.
Madre mía. Álvaro, hay gente peor que tú y que yo todavía, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo unos que van subidos ahí en dos ruedas que estoy viendo ahora, que van subiendo una rampa al 10% a 17 por hora. Eso sí que es tan peor.
Madre mía. Rubén, ayer Eri Frade tenía un Sanedrín habitual a la noche de todo gente del Tour de Francia, con Pereiro, con incluso el seleccionador nacional, tal. Y la pregunta era, ¿os ha parecido la mejor etapa de los últimos 30 años? Y la mayoría dijo que sí. ¿Tú qué opinas, Rubén?
¿30 años?
Sí.
No, la mejor etapa de la historia que yo he visto es la de Sestriere y fue justo hace 30 años.
Bueno, pues ahí andamos.
La de Chiapucci escapado en el kilómetro 28.
Pues ahí andaremos, ahí andaremos entonces.
No, está muy cerquita. No, espera. Hay etapas...
Hablaba la de Pantani, aquella de Pantani que sacó 8 minutos, ¿no? Que sacó 8 minutos, sí, ya me acuerdo.
Pantani en Dos Alpes, Pantani en África... Ulrich en Andorra, habría que mirar en detalle, pero sin lugar a dudas es una de las
Rubén, no te muevas, Rubén, no te muevas, te has movido, no te muevas, quédate parado.
No, sí, sin lugar a dudas es una de las mejores etapas que hemos visto en el Tour, sin duda, o sea, y será recordada durante mucho tiempo.
Y la pájara de Pogacar también, de las gordísimas que recordabas tú, ¿no?
Porque estaba solo.
Claro. Tenía Maika, Álvaro, tenía Maika ayer.
Pero si os dais cuenta, cuando hace el sexto, tuvo que bajar a por agua, que bajar a por comida.
Correcto.
Salió a todos los ataques y al final trincó.
Sí. ¿Qué opina, Rubén?
Sí, eso es. Bueno, no lo habíamos visto a Pogacar hasta la fecha, pues un día como este. Es cierto que le llevaron al límite, es lo que te comenté al acabar la etapa, ¿no? Y yo creo que Jumbo jugó gorda o a mayor. Sacrificó a Roglic, puso todo el equipo, pero realmente para ganar el Tour. O sea, ayer hicieron un movimiento para intentar ganar la carrera. Nada, y eso sabían que tenía que ser de una manera así. Pues probando a Pogacar de lejos, sacándole de su zona, porque si le arrancaban igual llevando a tren, aunque fuese un tren rápido, pero una carrera, digamos, controlada, y tratar de irse en los últimos 4 o 5 kilómetros de él, hubiese sido complicado. Y pues igual no comió, bebió, tuvo que salir ataques muy explosivos de mucha gente de Jumbo, y lo acabó pagando. Entonces,
sí. Fíjate, Rubén, fíjate que hoy se ha confirmado el COVID de Machín. Yo estaba convencido ayer que lo de Pogacar era COVID, y mira, me alegro que no tenga.
Ojalá no sea COVID, ¿no?
Sí, no.
El equipo UAE,
hoy está normal. O sea,
no sabemos, porque también Maika dicen que está positivo, pero que está con una carga viral muy floja. Entonces, la verdad es que no lo sabemos. Pero bueno, lo que está claro es que ayer se quedó vacío. Porque
total.
El Galibier no subió bien. El Galibier estaba muy fuerte, y lo que ocurrió es que en un momento dado se quedó vacío, tuvo que meter todo el desarrollo, tuvo que desabrocharse completamente. Fíjate que yo nunca le he visto en esa imagen.
El pecho.
Nunca
le he visto el pecho.
Sí, totalmente abierto el maillot. Es decir, que ya iba absolutamente asfixiado y se le hicieron larguísimos esos 4 kilómetros prácticamente. Sí, atacó a falta de 5, ya le abrió hueco y se quedó solo. Además, es desesperante porque te vienes abajo cuando los rivales que venían por detrás te cogen, te pasan y tampoco puedes seguirles. Entonces, pero bueno, no se hundió, hay que decir, él aguantó todo lo que pudo y al final fueron casi 3 minutos, pero vamos, que en esa, a falta de 4 yo pensaba que se le podían ir 6, porque cuando entras, mira, fíjate, recuerdas la pájara de Indurain, era un puerto muchísimo más suave que, muchísimo más suave el final que este granón de ayer, en Les Arcs, el puerto maldito. Y nada, en 3-4 kilómetros perdió 4 minutos y medio. Entonces, y era al 6%, y ayer era casi al 10%.
Acuérdate, Álvaro, acuérdate lo que dijiste, que te daba la impresión de que el que ganaba ayer podía ganar el Tour. Yo sigo teniendo mis dudas,
Yo es que creo que quitarle 2 minutos y pico a un tipo que va va a ser muy, muy complicado, difícil, aunque hoy haga el salvaje, que no me cabe la menor duda que lo va a hacer. Yo le quería preguntar a Rubén si ayer, en el momento en el que Vingegaard se quedó solo, ¿temiste que Jumbo hubiese hecho la apuesta mayor del siglo para nada cuando se quedaron en el mano a mano? Porque yo creo que lo pensamos todos, es decir, mira, se ha cargado a todo el equipo y aún así va a aguantar. ¿O tú pensabas que no, que iba a caer de todas?
No, para nada, no pensaba que... O sea, no tenía todas conmigo. O sea, al final, cuando se quedan los dos mano a mano... Pero bueno, es que Jumbo hizo lo que tiene que hacer si quiere ganar la carrera.
Correcto.
Luego te puede salir bien o te puede salir mal. Es que eso nunca lo sabes. En un deporte como el ciclismo, el final de la película no se sabe nunca. Pero ellos pusieron toda la carne en el asador. Y si tú haces eso y finalmente sale todo mal, incluso imagínate que podría haber ocurrido que el que flojea al final es Vingegaard y que en ese momento ahora está quinto en la general y está a 3 minutos del podium, y diría a todo el mundo, qué fracaso. Pero yo creo que Jumbo se sentó y dijo, vamos a ver, hemos sido segundos en el 2020, hemos sido segundos en el 2021. Si utilizamos una táctica conservadora, podemos hacer un podio segundo y tercero acompañando a Tadej. Y ellos le dijeron, no, nosotros venimos a ganar. Y eso es de aplaudir siempre. Y eso es lo que ocurrió. Y bien, lo que pasa es que le salió bien, pero otras veces saldrá mal, Lo que pasa es que hay mucha gente que no se atreve a jugarse un puesto de la general. Pues por lo que puedes perder, ¿no? O sea, hay mucho para ganar, pero también hay mucho para perder. Por ejemplo, yo sé que como ha empezado Mauri hoy la conexión, ¿no? La mejor etapa que yo he visto en mi vida es la de Chiappucci. Chiappucci se fue en el kilómetro 28 en una etapa de 255 porque sabía que en el último puerto, mano a mano con Miguel, no se iba. Y solo te voy a decir una cosa, si aquella etapa, si echáis un poquito de memoria y ponéis hoy en día el vídeo en YouTube, si aquella etapa dura 2 kilómetros más, gana el Tour, porque la pájara que agarró Miguel...
Brutal.
No llega. O sea, perdió en nada, 1:45 se dejó, y podía haber perdido el Tour. O sea, le llevó absolutamente al límite. Y eso lo hizo porque ya había sido segundo y tercero en el Tour. Madre mía. Ganar.
Bueno, Rubén, quedan 75,5. Está claro que lo mejor está por llegar. Simplemente me interesa... ¿Dónde estás en este momento? Está claro que no ves ningún corredor, claro.
No, ahora no estoy viendo nada. Pues mira, ahora mismo no estoy en las faldas de Atenas, estoy en Dos Alpes, precisamente.
Dos Alpes.
Estoy viendo unas montañas maravillosas.
Qué bonito. Qué envidia, Álvaro, qué envidia nos da, Álvaro.
Pues a mí sí.
Vamos a ir a hacer un poquito, no, mañana queremos hacer un 3.000 en bicicleta.
Joder.
De monte.
Rubén, ¿sospechas la típica del 14 de Juliet que le van a dejar ganar a un francés o no?
No, el Alpe no se deja nada.
Bardet, Rubén, hoy juego por Bardet. Bueno, el 14 de julio gana un francés, Rubén, gana un francés. Ya lo verás. Bueno, Álvaro, apúntate, gana Bardet hoy, apúntatelo.
Yo creo que van a llegar arriba a los de ayer.
La gran fiesta nacional del 14 de julio en Francia gana un francés. Rubén, que llevo años en esto, ya lo verás.
Sí, no vas desencaminado.
Disfruta, Rubén, disfruta mucho.
Muy bien. Un saludo.
Agur.
Un abrazo.
Álvaro, ¿qué te parece? Mañana van a hacer un 3.000.
Están locos. O sea,
¿Qué decía Asterix? ¿Qué decía Asterix, Álvaro? Están locos estos romanos, ¿no? Están locos.
Pues algo así, eso es. Y estos se te toman marmita, que estos van sin marmita encima, ¿sabes? Que ese es el gran problema.
Exactamente.
¿No?
Álvaro, quédate, que vamos a hacer una cosa muy maja de balonmano.
Vale, venga.
Ahora mismo.
¿Necesitas amueblar o renovar tu casa y no sabes dónde ir? Ven a Descontalia Home. Encontrarás salones, cómodos sofás, dormitorios juveniles y de matrimonio y canapés y colchones de flex, Sompura o Loin. Visítanos en Oyarzun, Amara, El Antiguo o Gros y te atenderemos personalmente. Contamos con servicio de transporte y montaje. Vienes, escoges y del resto nos encargamos nosotros. Descontalia Home, Ongi Etorri, zure etxera.
Este jueves en Tolosa y organizado por Asunción Clínica, charla del doctor Francisco Casano, lumbalgias y cervicalgias. Un amplio porcentaje de la población sufre un episodio de lumbalgia o dolores de origen cervical. este jueves a las 6 de la tarde en el Tinglado de Tolosa, charla Prevención y Tratamiento de Lumbalgias y Cervicalgias, de la mano del doctor Francisco Casano. Más información en asuncionclinica.com.
Si quieres estrenar coche este verano, pásate por Volvo Auto Suecia. Más de 100 vehículos preparados para tus vacaciones. Disponibilidad inmediata de los 3 SUV más seguros del mercado. Rentino Leasing desde 135 euros al mes, con mantenimiento y seguro incluido. Volvo Auto Suecia, preparados para los nuevos retos. En Hernani, junto a Galarreta.
En las tardes de verano, en los amaneceres, en las puestas de sol, versiones encontradas.
Te escribo esta carta a sabiendas de que nunca te la enviaré.
En la piscina, la playa, el monte, en el pueblo, donde y cuando quieras.
Eso me permite contar todo lo que siento, sin miedo, sin vergüenza, sin filtros.
Versiones encontradas. 4 temporadas disponibles en podcast, con más de 100 aventuras para ti repasando tus canciones favoritas.
Mala idea salir este sábado de fiesta con mis amigos en aquella discoteca divirtiéndome. Era feliz hasta que te vi.
Elige tu momento, elige tu canción y haz tu verano más entretenido en compañía de Versiones Encontradas.
Y el puzzle de sentimientos que tanto me costó reconstruir estos meses se volvió a deshacer.
Versiones Encontradas. Disponible en podcast y en cope.es.
Tú te ibas y yo lloraba, sin entender nada.
Versiones Encontradas, con Alicia Calleja y José Luis Peña.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, pisita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Señores, se prepara una muy buena para pasado mañana, Día del Carmen, en Eibar. ¿Por qué? 75 aniversario de la Fundación de la Juventud Deportiva Arrate. Hoy en día es el Eibar Esku Baloia. Actos desde las 12, gran comida y luego pues ambiente festivo durante todo el día. Don Óscar y medio, nos vamos a la primera ciudad republicana de España, Eibar. Un abrazo, Óscar, ¿cómo estás?
Ah, Rachaldeón, Mauri,
pues
Álvaro,
Óscar. Óscar, pues que no, a través de nuestro excompañero y amigo Aitor Buendía, nos dijo, Mauri, hay una cosa preciosa el sábado que le tenéis que dar bola, 75 aniversario de la Rate, el gran Bolinaga. Óscar, cuéntanos un poco, porque ya tenemos protagonista para que nos hable de ello, pero primero tú, maestro.
Sí, os pongo un poco en antecedentes. En el 2023 se va a cumplir el 75 aniversario de la inauguración de la Juventud Deportiva Rate, 75 años de balonmano en Eibar, porque, como ya sabéis, el Arrate se disolvió en el año 2009 y a partir de entonces cogió el relevo el Eibar Esku Baloia, que es algo muy parecido, no igual, pero muy parecido, porque la gran mayoría de la gente que está metida en el actual club de balonmano Eibarres, pues de una u otra manera estuvo relacionada con la Juventud Deportiva Arrate, bien como jugador, ajá, bien como directivo, y ese es el caso del invitado de hoy, ¿no?
Bueno, creo que es Óscar, Óscar, me encantan a mí estos motes que siempre se ponen en los pueblos. No voy a decir pueblos porque Eibar no es pueblo, evidentemente, pero...
No, es ciudad.
Ángel Inchausti, bodegas. Me encantan estos motes, bodegas. Ángel, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Pues la que preparáis para pasado mañana, desde luego, merece mucho la pena, ¿no?
Sí, merece la pena.
¿Qué
después
me cuentas?
De años, pues sí. Uh-huh. Primero una corrección a tu compañero Óscar. El Arrate se fundó el 17 de julio de 1947, ah, y el 75 aniversario sería el próximo domingo, no el año que viene, como ha dicho
hoy,
él.
Hoy.
Es este próximo domingo.
Claro.
Los 75 años se cumple el domingo día 17.
Óscar, es que estamos con las fechas, ¿verdad? Un poquito ahí.
Sí, quizá me he explicado mal. Lo que quiero decir es que, bueno, el grueso, digamos, de los actos de conmemoración del 75 aniversario comienza a partir de ahora.
Eso
y
es.
Se va a alargar durante todo lo que queda de 22 e incluso el año 23.
Efectivamente. Bueno, hecha esa aclaración de Ángel Inchausti, muy vinculado al balonmano de toda la vida, ¿no, Ángel? ¿Tú, no?
Sí, muy vinculado, sí. He sido jugador, he sido entrenador de chavalas y ahora seguidor de Leibar Escubaloya.
Bueno,
tengo una hija que está jugando en el equipo senior del Leibar Escubaloya, que han conseguido el ascenso a la División Honor Plata.
Joder, pues qué bien que se fomente el deporte femenino, que parece que lo tenemos siempre ahí como olvidado y está cada vez más en boga con el remo, con las chavalas de fútbol. Me alegro, por tanto, que en balonmano esté cogiendo auge el tema femenino, Ángel. Bueno, desde las 12 hasta las 10 va el tema, o sea, 10 horas a tope, ¿no, Ángel, en Eibar?
Bueno, yo creo que 10 horas igual son más.
Ya. Claro, efectivamente.
Conociendo el ambiente de la gente que nos vamos a juntar, yo creo que se va a alargar mucho más de la noche.
Sí, sí, porque a las 12 primera quedada en Toribio Echeverría, en los bares, es lo que amecha. 12 y media una, organización de las fotos oficiales y demás. A las 3 comida y de 6 a 10 ambiente festivo en la calle Toribio Echeverría con diferentes carpas, fotocol. Óscar, esto tiene muy buena pinta, ¿eh?
Sí, desde luego. Hace falta poco en Eibar para animar a la gente a pasar un día festivo habitualmente, pero bueno, cuando tienes una excusa de este calibre, ¿no?, de este nivel, además, el balonmano en general, lógicamente, el Arrate y el Escubaloya ahora, el Eibar Escubaloya aglutina muchísima gente, muchísimos
claro.
Jugadores, directivos, gente que ha estado siempre en torno al club y estoy absolutamente convencido de que va a haber muchísima gente.
Y esto, Álvaro, esto te va a encantar. Hay un cortador de jamón. Esto me vuelve loco.
El jamón ya es para volver loco. Si te lo cortan bien y al momento así, cuando suda la gotita, bueno. Eso es una cosa loca.
No sé si todavía se pueden coger entradas para esto, Ángel. ¿Todavía puede coger la gente tickets o no?
Puede inscribir, aunque sea hasta el sábado a las 12, porque el tope máximo nuestro es de 150 personas.
Vale.
En este momento estamos 130 y se dejan siempre unos espacios para la gente de última hora que se apunta, que no ha podido hacer, que no sé qué, pues para esas cosas dejamos.
Vale, ¿qué tienen que hacer? ¿A quién tienen que llamar? Ángel, ¿a quién tienen que llamar para apuntarse estos 20 que quedan? A ver.
Bueno, si quieren, el sábado de 12 a 12 y media va a haber una mesa en el Julián Echeverría, al par de donde va a estar el fotocol, para hacerse las inscripciones. Se puede hacer la inscripción ahí mismo, en ese momento.
Bueno.
Pero ya te digo, a mi teléfono, si quieren hacer un vídeo a mi teléfono, también se puede hacer. Pero tranquilo, prefiero que hagan el sábado la inscripción allí.
Vale. O sea, ¿sí? Los clásicos nervios, ¿o tenéis ya todo preparado para que nada falle, Ángel?
Algo saldrá siempre mal, porque todo no sale perfecto. Y entonces,
ni en Eibar, no sale perfecto ni en Eibar. O sea, ¿qué es, Óscar?
Sería que parezca mentira. Bueno, sí.
Ya sabes, Ángel, que siempre se dice que un eibarrés es como un bilbaíno, pero con dinero. ¿Eh, Ángel?
Eso dice.
Álvaro, habías oído esa tú, ¿no? ¿Habías oído
sí,
esa?
La había oído. Lo que pasa es que no acabo de entender todavía, porque yo veo mucho dinero en Bilbao.
No, claro, porque Álvaro, es que
eso era...
Eso quizá era, y Álvaro igual no lo entiende, porque es que eso era antes, ¿eh? Ahora
era antes, ¿no?
Yo creo que la cosa se ha cambiado. Lo que sí, hay mucha afición a gastarlo aquí en Eibar, eso sí, ¿eh?
Bueno, eso bueno. Manca también, Óscar.
Totalmente. Claro. Ángel, que salga todo bien, maestro, ¿vale?
Vale, pues bueno, oye, una cosa, pues era deciros que en ese acto de la comida vamos a hacer un homenaje al equipo senior de la Arrate Eibar Escubaloya por haber conseguido el ascenso a la División de Honor Plata de femenino.
Sí.
Con todo el trabajo que han llevado durante todo un año estas chicas, hay que homenajearles porque se lo merecen.
Sí, señor, sí,
y
señor.
Y esperemos que el año que viene nos den muchísimos triunfos al pueblo de Eibar.
Ángel, ¿cómo me acuerdo de aquel porterazo, sí. Bulligan? ¿Qué fue de Bulligan?
Me contacté con él para esta ocasión y me dijo que él iba a estar vive en Iruña.
Vaya.
Y que en este momento que no iba a estar, que iba a estar de vacaciones.
Vaya,
entonces,
qué pena.
Que no iba a poder acudir.
Qué pena.
Y entonces
grande.
Es así.
Bueno, Ángel, sí, que sí. Os salga todo bien, ¿eh?
Pues, bueno, voy a hacer a mi hija, espérate, quiero dedicar esto a mi hija Mayalen.
Vale.
Que es la portera de Eibar Escubaloya.
Bueno, pues queda hecha la dedicatoria, muy buena.
Es una campeona.
Vale, Ángel, un abrazo.
Vale, muy bien. gracias.
Pues nada, Óscar, te dejamos ya. Muy buena pinta tiene lo del sábado, como para no perderse,
luego.
Para no perderse.
Desde luego. Es decir, que estuve hace poco con Bulligan,
Hombre.
Vino a Ibar, porque sí, se está preparando un documental.
Grande.
En el que estamos trabajando nosotros también detrás.
Bueno.
Y uno de los personajes que aparece es Bulligan.
No me lo pierdo. Óscar, no me lo pierdo, pásamelo.
De acuerdo.
Un abrazo. Álvaro, un abrazo.
Hasta mañana, adiós.
Agur, a ustedes el mensaje de estos días. ¡Por la sombra!